Ahí eso estamos viendo, estamos.
Hola, soy un hijo de Dios. Doctor, no sé si me podría ayudar a explicar una parte que es una cuestión técnica, pero no entiendo. Entiendo que las reglas de origen de repente son complicadas, es decir, el seguimiento de los componentes de origen es una parte muy técnica y en consecuencia esto de repente es complicado. Y también leí que para el acero en específico hay una cuestión que se mide que no se mide la transformación, que se mide la transformación pero no el insumo, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado. No sé si esto también complicaría la parte de, pues complicaría si se modificara. Y para Guillermo te quería preguntar si hay manera de que este mapa que nos dan de ventas de por el país que tienen a agosto, no sé si lo podríamos tener la septiembre, por favor. Gracias.
Con toda la pena, no te entendí. Y mira que sí entiendo de reglas de origen, ¿eh? Pero no te entendí. Y no quisiera contestar algo que no es lo que me preguntaste. Perdóname, por favor. Entiendo bien de reglas de origen, pero tu pregunta no la capté. Entiendo yo que querías preguntar respecto a la transformación del acero.
A ver, son dos cosas.
Sí.
Sé que usar las reglas de origen es complicado porque la traceabilidad es un proceso administrativo que es costoso, etcétera, etcétera. Entonces, te quiero preguntar si modificar las reglas de origen causaría costos para las empresas o si se aumentara en el tiempo. Y la segunda es que entiendo que en el acero, cuando se utiliza el acero como insumo, no se tome en cuenta el origen del acero. Eso no sé si es correcto y si eso también complicaría para la industria que el acero es un componente muy grande.
Mira, es un poco, bueno, la última parte es volver a entrar al terreno de la especulación, porque no hay una situación general, promedio. Cada marca tiene su propia estrategia respecto al acero. Por eso importamos mucho acero de Estados Unidos también. Estados Unidos es un gran proveedor de acero de México. Viene acero de Europa, viene acero de Asia, pero también viene mucho acero de Estados Unidos. Entonces, darte una respuesta implicaría sesgarme hacia alguna marca y en todo caso, pues esa es una buena pregunta para que se le hagas a 3-4 marcas que te respondan, pero no hay una respuesta de industria porque no tengo una sola estrategia de todas las marcas. Cada una tiene su propia estrategia. Entonces es un poco complicada la parte de acero y responderla en ese sentido. Lo primero, sí es complicado el tema de reglas de origen, pero lo más importante que estamos buscando es que la regla de origen se asegure que genera valor en tres países. Y te lo voy a dar un ejemplo. Déjame, voy al extremo. Un ejemplo de que la regla de origen es práctica, que mejor terminas fabricando el producto, y ni siquiera nada más de autos, ¿eh? Esto es cierto en cualquier producto, terminas fabricándolo fuera de la región. Entonces, perdimos todos. Por hacer una regla tan estricta, la sacaste de competitividad. No puedes hacer una regla de origen tan estricta que te saque de esa competitividad. Porque finalmente, este mundo en el que estamos inmersos, que está regido a nivel multilateral por la Organización Mundial de Comercio, marca unos límites. Me parece que allí es donde tenemos que ser muy cuidadosos de la exigencia de la regla de origen. El que tu aspiración de regla de origen no te lleve a perder la competitividad de región. La región tiene que seguir siendo altamente competitiva para seguir creciendo, para seguir haciendo frente a otros bloques comerciales en otras regiones del mundo. Así como dije que casi el 40% de lo que hoy es el costo medio de un vehículo tiene casi el 40% de parte componente de Estados Unidos. Si ese vehículo se fabricara en China, las estimaciones son que menos del 2.5% serían partes y componentes de Estados Unidos. Todo el mundo pierde por hacer una regla de origen estricta. De tal manera que la hagas imaginante. No hay que dejar de lado que la regla de origen que hoy existe en el sector de automotriz terminal es la más estricta de todo el tratado. El 62.5% del costo neto rastreo es la regla de origen más estricta de todo el tratado. Estamos hablando no de una regla de origen laxa que la quieres hacer estricta. Es una regla de origen muy estricta. Es más, voy a hacer un enunciado. Es la más estricta que tiene Estados Unidos en cualquier tratado en el sector automotriz. Estados Unidos tiene tratados de libre comercio en el mundo. Esta es la más estricta. Es más estricta que la regla de origen automotriz de Estados Unidos-Corea, por ejemplo, o de Estados Unidos con países de América, o que Estados Unidos tenga con otras. Me parece que es importante analizarlo a la luz de lo que está ocurriendo. Remato con lo siguiente. Las asociaciones que representamos a la industria automotriz terminal en Estados Unidos, Canadá y México, en los tres países, hemos puesto sobre la mesa la solicitud a los tres gobiernos de no mover la regla de origen, de buscar otros mecanismos de promoción, como es el tema de la incorporación de las pymes. Estuvimos atentos al desarrollo del capítulo de pymes justamente por eso. Pero no buscar que a través de una regla de origen podamos manipular, pues, la competitividad de nuestro sector. Lo cual ocurre cuando dices, tienes que tener partes y componentes de mi país. Si México se pone en ese plan y Canadá se pone en ese plan, estamos realmente llevando a este sector a una pérdida brutal de competitividad al forzar la producción con insumos que no necesariamente sean los más competitivos. Entonces, nosotros no podemos perder competitividad en un sector en donde es muy sensible ante la competencia a nivel mundial.
Pero entonces, es una falacia asumir que, es decir, si solo existieran tres productores, pues entonces la regla de origen o se toma o no se toma, pero como hay más productores, entonces se usan otros productores y se descarta el salto arancelario a favor de la competitividad.
No entendí lo de los tres productores.
O sea, si en el mundo solo hubieran tres productores, pues forzosamente tienes de autopartes, forzosamente.
Es que te faltó decir de autopartes, por eso no te entendí, perdóname.
Pero como hay tantos, puedes comprar de cualquier otro proveedor y entonces olvidas el salto arancelario, pagas arancel, pero tienes tubos mucho más baratos, ¿correcto?
No, eso no es así, porque la regla de origen es mucho más estricta que el salto arancelario. Mucho más estricta que el salto arancelario. No te vayas al salto arancelario como la manera de sacarle la vuelta, porque pues los autopartes están en el 84 y los vehículos están en el 87. Hay salto de capítulo, está todavía más fuerte que el salto arancelario. O sea, sería muy laxa la que tú me estás proponiendo. La que hoy tenemos es mucho más estricta que el salto arancelario. Es más estricta, pues, que si fuera salto de capítulo. Se supone que el salto de capítulo es bastante estricto. Esta es una regla de origen mucho más estricta porque es de contenido. Las reglas de origen pueden ser de salto arancelario, como se le llama, o de contenido. Son muy pocas las de contenido, porque el porcentaje, en este caso en costo net, es mucho más estricta, y es 62.5%. Si hubiera solamente tres abastecedores de insumos, lo que me guía es la regla de origen, no lo más barato. Porque también puede ser que sea muy barato en otra parte, pero si con eso yo ya no cumplo la regla de origen, no lo puedo hacer. México se ha convertido en el fabricante de motores, si no es el número uno, es el número dos en el mundo. ¿Cómo es que fabricamos tantos motores nosotros hoy? Y por cierto, gracias al cumplimiento de algunas plantas, se va a duplicar esa cifra en los próximos años. Porque el motor es una parte importantísima del costo neto. Es decir, en aras de cumplir la regla de origen, motores, transmisiones, importantísimo. Entonces, lo que nos mueve, por supuesto, es el balance de la competitividad con la estricta regla de origen que hoy tenemos. Lo único que estamos diciendo es, no podemos hacerla más estricta de tal manera que perdamos competitividad. Hay un balance.
Rápidamente lo que solicitabas, quisiéramos tenerlo inmediatamente, lo publicamos alrededor del día 20, porque están desfasadas la recolección de datos a nivel de Estado.
Hola, buenos días, Sandra Villavicencio de Imagen. Tengo tres preguntas. La primera para el ingeniero Rosales. Dale, vemos que a pesar de las caídas en el mercado, en el segmento de SUV ese es el único en el que notamos crecimiento, tanto en la cifra de septiembre como en la acumulada. Entonces, preguntar si hubiera algún cálculo, alguna estimación, si no tuviéramos este segmento de SUVs, ¿hasta dónde estaría descendiendo el mercado? Y al doctor Solís preguntarle, en primer lugar, sobre esta próxima cuarta ronda de renegociación del Telecán. Concretamente, lo que espera la industria automotriz es recibir propuestas de Estados Unidos para empezar a analizar, o ya esperan que se empiece a trabajar sobre algún tema específico. También preguntarle sobre la inseguridad que se vive en el país, porque algunas compañías productoras han expresado su preocupación, ya que los asaltos al autotransporte ya rebasaron, bueno, nos afectan mucho, pero ya los rebasaron, ya también. Hay mucha delincuencia en el tema ferroviario, que es básico para su logística. Si hay alguna información, algún pronunciamiento de la cúpula. Y también preguntarle por Audi nuevamente, porque una vez más estamos viendo un reporte sin la presencia de esta compañía. Ciertamente el mes pasado nos informó sobre cambios en sus directivos en México, nos informó de manera muy somera sobre la producción que lleva en el año, pero seguimos sin verlo portado en las cifras, ¿no? Y por lo tanto, pues podría cambiar el número de producción y de exportación de automóviles. Muchas gracias.
Gracias, Alexandra. En el caso de la participación de los vehículos de usos múltiples, como ustedes ya han venido dando seguimiento a lo largo de los últimos 5 años, ha venido ganando participación de mercado dentro del total de las ventas. Y esto en buena medida responde a la oferta disponible de modelos prácticamente de todas las marcas dentro de un nivel, una configuración de menor tamaño y un nivel de precio también menor, que logra responder a un cambio dentro de las preferencias de los consumidores hacia este tipo de vehículos. Es decir, en la medida en la que uno va analizando las preferencias, sobre todo de perfiles de menor edad, hay una mayor predilección por los vehículos
de este segmento, de los múltiples. En el momento en el que están disponibles en el mercado configuraciones de este tipo de vehículos de menor precio, hay un crecimiento por este segmento que es el que hemos venido observando a lo largo de los años. Esto es, hay una sustitución de automóviles por estos vehículos. ¿De qué automóviles? Pues de los que están empezando a competir, en donde se cruzan los precios. Antes lo que observábamos eran vans, SUVs, crossovers de precio elevado que competían, digamos, en nivel de precio con autos de lujo, o incluso por arriba de los autos de. Esto se ha venido diversificando hasta llegar a una base de inicio de gama en la que los precios son mucho más accesibles. De ahí el que tengamos este incremento de las preferencias del consumidor mexicano. Estamos ya en niveles del 20% de participación de los vehículos de sus múltiples dentro del total de la venta de vehículos, cuando hace 5 años, si no me falla la memoria, apenas estaríamos llegando al 15%. Se ha venido creciendo de manera relevante. Y por lo mismo, no me parece que sea válida la inferencia en cuanto a poder decir, si no tuviéramos esta participación creciente de usos múltiples, ¿en cuánto habría sido la disminución del mercado? Porque son segmentaciones distintas. Por eso yo resaltaba que el mayor impacto que tenemos en la desaceleración en el mercado de vehículos en México responde a la demanda de vehículos de menor precio, los automóviles subcompactos. ¿Por qué es este sector en particular donde a nivel de volumen se resiente la mayor desaceleración? Por las condiciones económicas de los consumidores. Entre mayor nivel de ingreso tienes, menor impacto en tu economía doméstica tiene el efecto de la inflación o el efecto de la tasa de interés. En la medida en la que te encuentras en la base de la pirámide de ingreso, cualquier variación, cualquier afectación que genere un entorno menos óptimo para tus decisiones de compra, pues simple y sencillamente va a haber un número importante de consumidores de ese segmento que ya no les alcanza para poder hacer la adquisición del vehículo. Entonces, yo así lo aprecio, por lo tanto no creo que sea válida la inferencia que planteas. Gracias.
Bueno, en relación con tu primera pregunta, sí, vamos a recibir una propuesta en materia de reglas de origen, por lo menos eso es lo que nos han indicado en el gobierno federal. No tengo yo más conocimiento que ello. Esperamos que sea en esta ronda en la que estemos recibiendo esa propuesta. Tengo conocimiento de estos asaltos ferroviarios, pero no tengo todavía el tema en esta asociación. Algunas marcas con las que habrá que platicar pueden darte mayor información. Y en relación con el tema de Audi, como ya lo he indicado, de que no está publicando las cifras a través de la asociación como es debido, pues le hemos solicitado a Audi que pida su autorización a Alemania, nos ha pedido una extensión de tiempo para darnos una respuesta, esperamos nosotros que esa respuesta la tengamos en el consejo de este mes de octubre.
La precisión, ¿de dónde, con quién se realizó este análisis para determinar el contenido de partes de Estados Unidos? ¿Con quién realizaron la investigación y
¿Quiénes? ¿Nosotros o el Departamento de Comercio?
No, ustedes.
¿Con nosotros? ¿Cifras de AMIA? Cifras de Estados Unidos, análisis de AMIA.
¿2016?
Cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, ¿no?
Gracias, buenos días. Soy Alberto Gómez de Grupo Locomotriz.com. Dos preguntas para Guillermo. Guillermo, no sé si me puedes precisar cuál es el estimado de ventas para el cierre de este año y cuál sería la variación contra el estimado inicial, qué porcentaje. Y la segunda pregunta, no sé si Andra ya tenga reporte de afectaciones en las agencias por consecuencia de los sismos. Si es así, ¿en cuántas agencias son y en qué estado están? Gracias.
Gracias, Alberto. Muy rápido. No les comenté el dato de estimación concreto porque no lo tengo. Estamos justamente en proceso de revisión. El resultado de septiembre nos movió el escenario que teníamos previsto y justamente en ese proceso nos encontramos junto con AMIA, otras marcas, Banco de México, etcétera, para analizar con mayor profundidad el escenario de cierre del año. Seguramente para la próxima semana tendremos mayor información. Y por lo que hace, pero ya anticipé que la revisión es a la baja. O sea, de lo que habíamos planteado, hay una revisión con una tendencia de menor optimismo. Y por lo que hace a los efectos del sismo en la infraestructura de las distribuidoras de vehículos, el día 7 de septiembre, el sismo del 7 de septiembre, se nos reportó afectaciones serias a una agencia en Juchitán y fue todo lo que hemos tenido como un saldo de daños graves, obviamente, pues algunos efectos menores, pero no tengo ningún reporte de afectaciones serias a la infraestructura posterior a lo que les he comentado, ni lo que fue el impacto del 19 de septiembre.
Hola, Pilar Flores del periódico Milenio. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, en Estados Unidos se está reportando un alto nivel de inventarios, se dice que es uno de los más importantes en los últimos 4 años, saber, y bueno, considerando que Estados Unidos es el principal mercado de México en exportación, saber si esto le va a impactar a las exportaciones mexicanas. Y también para Guillermo preguntarle si el nivel de inventarios en las distribuidoras está de una manera presionando las ventas, o qué tal está el nivel de inventarios en México. Y también preguntarle cuanto al crédito. Dijo que se prevé una desaceleración, no sabemos como de cuánto, si ya le está viviendo, y también si ya han visto información de vehículos inundados después de lo de los huracanes en Estados Unidos.
Perdón, no te vi.
Está hasta el fondo.
Me dio la sí. Gracias. Estaba más preocupado por verte que por la pregunta, pero es que no sabía quién me hablaba. Ya, gracias. Mira, esa pregunta probablemente en otro mes hubiera venido muy bien. Pero este mes los especialistas hablan de una recuperación del mercado de Estados Unidos. Creció al 6%. Nada más date una idea, el acumulado cae 1.9%, cae, es decir, están inventariando. En septiembre crece el 6%, los analistas prevén que podría mantenerse este crecimiento, invalidando entonces este otro tema de la acumulación de inventario. No lo sé, vamos a esperar al siguiente mes para ver cuál sería una primera aproximación de tendencia. Habría que esperar el siguiente mes o probablemente un par de meses más. Por lo pronto, el 6% de crecimiento del mercado en Estados Unidos, a diferencia del acumulado, nos favorece muchísimo, ya que nosotros vendemos a ese mercado pues 13.6%, 13.6% de lo que se vende en Estados Unidos son vehículos mexicanos. Entonces, que le vaya bien ese mercado nos va bien a nosotros.
Gracias, Pilar. Desafortunadamente, en México no se publican datos de inventario como sí sucede en Estados Unidos, y por lo tanto no tengo los datos para poder hacer un análisis puntual de cuál es la situación en nuestro mercado. Sin embargo, de manera empírica, pues es evidente que ante la desaceleración que existe a lo largo de, sobre todo, del tercer trimestre del año, respecto a las expectativas iniciales de prácticamente todas las marcas, pues hay un inventario que ha venido creciendo. Esto es distinto a nivel de cada marca, de cada modelo, y por lo tanto no tengo los elementos como para poder darte mayor información. Y con lo que hace al financiamiento, lo que venimos reportando son los datos que se intercambian por parte de las financieras y los bancos, en los cuales hay una correlación entre la venta de vehículos y la colocación crediticia. No hacemos pronóstico a lo que es a la variable colocación crediticia, pero es evidente esta desaceleración que acompaña a la disminución de la demanda, y por lo tanto estaremos corriendo la misma línea, digamos, de tendencia en ambas variables, en la venta de vehículos y en la colocación crediticia, sin que tengamos nosotros una expectativa de en qué niveles se colocará esto último al final del año.
Por cierto, nada más para agregar que me pusieron aquí una nota en donde, simplemente para remarcar este crecimiento en Estados Unidos, dice aquí una nota que publicada en Estados Unidos, que es el más alto mes desde julio del 2005. Es decir, desde julio del 2005 no habíamos visto una cifra tan fuerte como la que se vio en septiembre. Esta publicación dice que en parte se debe a los cientos de miles de vehículos dañados por los huracanes, y que el reemplazo de esos vehículos pues empieza a pegar positivamente en la demanda de vehículos nuevos. En fin, es una nota que no es de su servidor, simplemente que es de la lectura. Gracias, Pame. ¿Alguien más?
Bueno, señores, buenos días. Soy su servidor Santos Luis de Televisa. Nada más, si tendrán el dato o alguna información en relación a los vehículos dañados por los sismos, y cuál es la situación de las aseguradoras en este caso, si tendrán algún monto o esa información de cuántos son y cómo se repararán los daños. Gracias.
En el caso de los datos de vehículos siniestrados, los genera la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. No los ha publicado en su totalidad, están todavía en este proceso. Sin embargo, afortunadamente para los propietarios de los vehículos en las zonas afectadas, no es un punto en el cual hayamos observado una cifra significativa. Seguramente en los próximos días o semanas hará AMIS el balance definitivo, el reporte de siniestros, pero no es un tema que, no, que es, a diferencia de lo que acaba de comentar Eduardo, del efecto de los huracanes en el mes pasado en Estados Unidos, que sí tuvieron un daño muy amplio, se calcula en algunas publicaciones cifras de 1,000,000 de vehículos siniestrados. En este caso en México no tuvimos una afectación significativa en vehículos siniestrados.
Bueno, agradezco muchísimo a todos su presencia. Nos vemos el próximo mes.
Guillermo, el foro automotor.
Muchas gracias, Eduardo. No quiero despedirme de ustedes sin hacerles una atenta invitación para que nos acompañen la próxima semana al Foro Automotor APTA 2017, mismo que habremos de celebrar en el Hotel Westin Santa Fe el miércoles 18 y jueves 19 de octubre, a partir del miércoles a las 4 de la tarde y el jueves todo el día. Ya está abierto el registro para la sala de prensa.
Preguntan que si va a haber transporte.
Sí. Sí. Bueno,